Mira qué hermoso. No,
sé hermoso.
Esta sí. ¿Te da sueño?
No, todo me da sueño.
¿Qué por eso hoy día? Pero, todo te da sueño.
Claro, pero...
Pero bueno, queremos saludar a Paloma Salas, que está cumpliendo 102 años... Postmortem también hoy día, sí, tú también.
Sí.
Estamos conmemorando la muerte de Paloma, así y el como cumpleaños, de Violeta Parra.
De Violeta Parra.
Que ojalá Violeta viviera
a través mío.
Claro. Que se yo iba a decir que ella viviera y que tú te murieras.
Bueno, eso.
Que hicieran como un intercambio.
Un intercambio, que estoy muy dispuesta.
Sí.
Pero yo no sé cuánta vida me queda para el cambalache.
Claro, para poder pasarle a ella.
Claro.
Bueno, está bien también, Violeta. Ya sabes que está bien también lo que hizo. La queremos mucho.
Sí, descansa en paz, Violeta.
Hoy día se conmemoran 102 años de su nacimiento y por eso estamos con esta música de fondo, esta canción preciosa. Mientras,
no
Palomita
sé qué
llegó,
música tendría que estar haciendo Violeta para pa
poder... ¿Qué estaría haciendo ahora? ¿Estaría haciendo un disco con Gianluca?
No sé. No sé qué tendría que hacer para poder comunicar su obra.
Su mensaje.
En hoy.
Oye, ¿y tú cómo estás?
Mira, convaleciente, una tomatera feroz.
Te pregunté cuánto había y tomado. Fue, yo creo que una botellita.
Un litro y medio.
Un litrito y medio de vino.
Litrito y medio de vino, ponte tú.
Y con un amigo, así los dos solos. Ay. Son buenas, esas son las peores carretes, porque uno toma y conversa y conversa y conversa y toma y toma y conversa y conversa.
No, y al final ya como fumándote las colillas.
Sí, cualquier cosa.
Terrible. Terrible.
Yo tuve show ayer en Blue Pub.
Cuéntame.
Con Paloma Elgueta. Y estuvo súper bueno. Había muchísima gente y la Paloma estuvo muy bien. Muy bien.
Muy bien.
Muy bien. Y yo estuve muy fantástica también. Entonces me he sentido muy contenta hoy día. Porque, como ustedes saben, este año yo he hecho poquito stand-up. Porque he tenido que volver de a poco. Y como que no me dan tantas ganas a veces. Y anoche tenía ganas. Porque tenía ganas de probar cositas. Y probé cositas y funcionaron. Entonces ahora me embalé y dije, quiero hacer otro show luego. Que es heavy, como uno al tiro se le activa el...
Es una droga.
Es una droga, atroz, porque te va como bien, que te vaya bien, que es, que la gente se ría contigo y que tú sintáis que está ahí como conectada en el momento, ¿no? Pasa eso y decís, loco, quiero tener otro show la próxima semana, pero ya, o sea, quiero tener otro show el lunes, el martes, ¿cuándo? Y después, cuando no pasa eso, te quería ir a tu casa a acostar y no quería subirte a un escenario nunca más.
A mí al revés. A mí cuando me da mal, cuando más quiero volver.
Cuando más querís volver a subirte...
Sí. Como arreglarlo.
Yo no, pero es que yo creo que lo de Viña fue tan... fue el que te vaya más mal en la vida.
Sí, nunca me ha ido tan mal.
Que no es claro, no es lo mismo que te vaya mal en el comedy, ¿cachai?
Claro.
¿Qué es lo más mal que te ha ido en algo en tu vida? ¿En cualquier cosa?
Ay, en todo me ha ido pésimo.
Mentira.
Pero he tenido la experiencia de que me vaya mal en las weas, obvio.
¿Pero qué?
Pero
¿Cómo
nunca.
¿Como en el colegio?
Nadie me ha pifiado, nunca me ha pifiado 15.000 personas, o sea...
ya no,
nunca es como que iba
pero
caminando y tropecé y me pifiaron 15.000 personas.
¿Se cacha,
No, estaba en el colegio, estaba pintando una hueá, me salí de la raya y me pifiaron 15.000 personas.
¡Buuu! ¡Fuera! ¡Hueona mala!
No, eso no, no he tenido esa experiencia.
La vida fuera así. Y al revés, como que pintáis adentro de la raya y todo. ¡Bravo! ¡La gaviota! No.
No, tampoco.
No, pero ¿en qué te iba más mal en el colegio, ponte tú? ¿Había algo en lo que te iba mal? No es,
matemáticas,
no es en lo que menos bien te iba.
No, matemáticas me iba mal, con furia.
¿Premio rojo?
Pero tengo que decir que en las weas que... Pues ya, ahora viene una cachiporrea más o menos. Pero tengo que decir que las weas que me ha ido mal son weas en las que no me he forzado tampoco.
Sí, te creo.
¿Cachai?
Como que igual como pensé que si hubiera si te hubiera ahí sacado la chucha, te hubiera ido más o menos, por lo menos.
Claro, bien. Me podría haber sacado un 5.
Claro, lo habría ahí como...
Pero era porque jamás estudié matemáticas para una prueba de matemáticas. O sea, nunca me senté con un cuaderno matemático en mi vida.
Sí, yo tampoco le puse mucha pino, la verdad. Creo que en algún momento como que tiré la esponja y me definí a mí misma como soy mala para las matemáticas.
Pero es que, claro, pero es que yo creo que nadie te enseña a estudiar matemáticas tampoco, no, por tu cuenta.
De más, es súper difícil igual.
Pero también creo que en algún momento tuve, profesor... Ah, no, mi primo... Mi primo seco me hacía clase y yo creo que tampoco mejoré.
¿Pero tuviste
no
clases sé. Particulares de cosas?
De mi primo, po.
Pero de eso, con
sí,
tu primo.
Sí.
Yo tuve clases particulares de física, de matemáticas, durante años. A profesores mí... particulares.
Ay.
Reales, pagados por mis padres.
Qué mimada. A mí, física me iba bien, weona. Misteriosamente me iba como el
¿sabes pico. ¿Sabes que física en... es súper entretenido, weón? Cuando
a mí
le cacha la onda.
Me iba a la raja.
Química me iba como el hoyo.
Es que química es pura memoria.
Sí, po.
Y tenés que tomar atención nomás. Y era imposible porque era muy aburrido.
Sí.
Pero biología también es como tomar atención nomás.
Biología me gustaba, entretenido. Entretenido.
Habían
y física
temas.
También. Sí, claro. Obvio que habían temas. Me acuerdo
pero
mucho
física
de la...
siempre me gustó. Porque era como craziness.
Sí, po. Sí, vos, pero también es como lo enseñan, po. Unos profes tan...
No, yo justo
caballero.
De física tenía un profe bacán. Osman Jofre, le quiero mandar un saludo.
Eso puede hacer la diferencia. ¿Cómo
mira,
se llama?
Osman Jofre.
Osman Jofre, qué buen nombre. Ah, po.
Y el otro que se llama...
¿Profe Osman?
Era Osman Jofre y Nelson Villagra. Los dos geniales.
Nelson Villagra es muy nombre de profesor. Y no te miento que haya un Nelson Villagra profesor de algo en mi colegio.
Esos dos hueones eran lo máximo.
Tal vez era el mismo.
Puta, eran chistosos. Mira, mal tufo, pero buena gente.
Oh, yo me acuerdo de un profe particular que tenía de matemáticas.
¿Por qué los profesores tenían tan mal tufo, weón? Bueno?
Sí, que pasaba esa weá, que me hacía clases como a las 3 de la tarde. Entonces nos sentábamos, llegaba a mi casa y nos sentábamos en el comedor de la casa de mis papás. Y era el horario post-almuerzo, pues, huevona, como sueño. Y él llegaba siempre, tenía bigotes grandes, así como Mario Balestro. Y siempre su bigote y su cara... Estaba toda pasada a una mezcla de salsa de tomate con vino
¿qué?
Tinto. Y me acuerdo. Y te hablaba cerca
igual.
Porque tenía como que mostrarte el ejercicio.
Con salsa.
Como que se agachaba como hacia tu cuaderno.
Bueno, a mí me pasaba con la misma.
Y me acuerdo
Carmen,
perfecto del recuerdo del olor.
Un tufo pucho, weón.
De que almorzaba todos los días tallarines con salsa y vino.
No, yo tenía...
Ah, el tufo pucho de los profes también.
Heavy tufo pucho.
Cuando fumaban todo.
Y tufo más. Copete también.
Sí, que
yo tenía una profesora inglés que más encima era como media irlandesa y curada.
Ah, obvio.
Heavy. Heavy curada.
Andaba con su petaquita.
Era una vieja chica, chaqueta de cuero.
Ajá.
Tufo a copete de pasión.
Vieja chica, chaqueta de cuero, tufo
sí.
a copete. La quiero
Shakespeare,
mucho igual.
Shakespeare, Hamlet.
La quiero mucho.
Me acuerdo también como Edipo. Leer, haber leído como weas con ella, muy freak.
Mira.
Muy cura. Y qué más, un profesor de francés cola, que era lo máximo.
Ay, qué bacán.
Pero era como, te juro que era como sacado de un libro como de Babar.
Cocha más pechocha, qué buenos profesores.
Pero se suicidó.
Ay, ¿por qué?
No sé. Pero se suicidó, fue heavy. Fue como, ¿hay cachado que en los colegios como que pasaban esas weas? Como que de repente pasaba una wea acuática con un profesor y era como, oh, cachazo.
Sí, y uno sabía poco de la vida de los profes fuera de...
Y, sí, y después de también tenía otro profesor que lo echaron como por casi que narcotráfico. Y,
¿en serio?
Sí, sí, tenía unos profes medio friki igual. Y la Miss Dolores, la profesora castellano, que lo único que nos decía siempre era que ella nunca en su vida había tenido que pedir pega. Porque era tan matea y tan seca.
Que siempre habían ido a buscar a su
que
casa.
Que la gente se la peleaba. Y no sé por qué siempre nos trató de explicar eso, que nunca pidió pega. Era como Dolores la que no pidió pega. Qué chucha esa weá. Ya me estoy. Ni necesito ayuda. Yo no puedo. No
ya,
me podéis dejar rellenando porque estoy podrida.
Es que te ponía a hablar y no paráis. ¿Por qué querés que haga? te puedo contar cosas.
Eso.
Estoy viendo Twitter. Veamos qué está pasando. ¿Qué ha pasado esta semana?
No,
noticia.
¿Así de malo hace este programa? Ah, ayer fui a ver El Guasón. ¿Te interesa eso?
Ah, me interesa mucho. Porque tuiteaste durante la película y alguien te retó.
Oh.
Y lo mandaste a culiarse a su vieja, Paloma.
Weona, no fue una persona, fueron 27 personas.
¿En serio? Yo me tincó que te iban a decir eso. Yo lo pensé, pero ¿qué te voy a decir? ¿Qué
Weona,
me importa a mí?
Qué horror.
Pero a la gente le importan mucho esas cosas. Son
ya,
atroces.
Dos cosas. Primero, lo que tuiteé tenía que ver con la trama de la película.
¿Ya? Claro.
Porque el guasón es un personaje que tiene un problema, que se ríe cuando tiene pena.
Sí.
¿Cachai?
Sí.
Entonces...
Es la belleza de ese personaje, po.
Entonces, yo estaba sentada y la película es como brígida. En sí, verdad, po. No se debería llamar el guasón.
Es como intensa.
Se debería llamar como el bajón.
Oh, wow.
Oh, wow. Humor. Y la sala estaba muy vacía, así fui como una función de las 4 de la tarde. Y habíamos muy poca gente. Uh-huh. Y había un weón que se reía así. Así,
no.
Con esa intensidad de risa falsa, además, en todas las partes tristes.
Pensó que era una comedia él. Como no, que entendió que, no era de, que era la película de una vida de un payaso.
No sé, era como que él tenía el mismo problema que el guasón. ¿Cachai?
Tal vez, entonces, claro, tal vez él también era así.
Eso, por eso lo tuiteé, porque él tenía el mismo problema que el guasón. Y lo tuiteé. Estamos hablando de una película de 2 horas y media, el psicodrama inflado, Tula completamente. Con disfunción eréctil eterna de un personaje de un cómic. O sea, perdóname si no mantengo la atención
durante
las
todo el rato.
6 horas y media,
sí.
Que hay que estar con el dramón.
Aparte que la
del payaso culiao.
Uno escribe una guada, la tuitea y listo, chao, seguís viendo la película. No es como que... No
83
sé.
Personas.
No es como que escribiste un borrador y después lo corregiste. Y después, ¿cachai?
Bueno, 83 personas.
¿Y qué
como,
te decían?
Y tú tuiteando mucho peor que el que se ríe. Como,
porque, claro.
Como, ¿tú crees que su risa molesta?
Si su risa molesta, tu pantalla
tu pantalla, no sé qué, molesta más. Es como...
¿Sabes que no, loca? Tu popcorn molesta mucho más.
Bueno, tu vida, loco.
Tú mira, tu
gente
cara.
Que me
tu cara
buena, gente que me retuiteó para retarme.
¡Qué insoportable! Oh. Bueno, ya, ahora entiendo por qué le dijiste anda a culiarte a tu vieja. Anda dije, a culiarte, ay, qué agresiva, pero tiene
abuela.
Toda la razón.
Pero es que, bueno, en serio, 14 personas. Y les dije, ¿sabéis qué? La sala estaba vacía, no había nadie detrás mío, uh-huh. Tenía el brillo del celular en súper bajo, uh-huh. Así que, por favor, anda a culiarte a tu abuela.
Sí, me parece bien. ¿Y buena la película?
No tanto.
No
tanto.
Ya, pero Joaquín, ¿qué tal Joaquín?
No, seco, increíble, seco. Fantástico. Ya. Pero a la película le sobran como 40 minutos.
Que son tan largas esas películas, ¿por
no,
qué?
No, y repetitiva, y como, no sé, sentí que era una película como falsamente llena de alma, y era falsa.
Mm.
Como, aparte que, no sé, me cayó mal el director, en verdad. Como...
Ay, él fue el que se mandó ahora una entrevista hace poco, sí. Que dijo que como que the woke sí. Culture como que ahora no se
como
puede,
que...
la, había matado la comedia.
Sí, eres,
saco de raja, weón, me cargó
mismo,
esa weón.
Sí, es el mismo director como de Hangover, weón.
Ya, yeah.
Como, weón.
Estás hueveando.
Como menos mal dejaste de hacer comedias, como está todo bien con que
claro,
dejiste de
si
hacer comedia.
Si pensáis que entonces no se puede hacer más comedia, tal
ya,
vez
pero
también
a la gente.
Es bueno que lo
es el un director que se llama Todd Phillips, que dirigió comedias tales como Road Trip.
Voy a buscar la entrevista.
The Hangover. Es como ¿Qué hiciste anoche? Se llama en español, creo. Uh-huh. Son como, es como una trilogía que nunca se acaba. Y no sé, y otras comedias así como de hueones, ¿cachai?
Sí, como de puros gallos.
Y ahora dirigió El Guasón, que supuestamente es como que se jura, no sé, Paul Thomas Anderson.
Claro, es súper, súper como...
profundo.
Y como
brígido,
dark y alternativo.
Y como, no sé, serio.
Sí.
Y dijo ahora en una entrevista promocionando
dijo,
la película...
Lo tengo textual.
Ya.
Dice que... porque explica como este desvío en su carrera.
Claro,
porque ahora está haciendo como películas de adaptaciones de cómics. Dice, ya no se pueden hacer comedias. Porque todas las otras películas que tú mencionaste eran como ese tipo de comedia. Y dice, textual, intenta ser divertido hoy día con esta cultura de la conciencia, lo que le decíamos que se llama woke culture. Salieron artículos sobre por qué los comediantes ya no trabajan más. Te diré por qué. Porque todos los tíos jodidamente divertidos están en plan, a la mierda, no quiero ofenderos. Es difícil discutir con 30 millones de personas en Twitter. Simplemente no puedes hacerlo, ¿verdad? Entonces piensas, estoy afuera. ¿Y sabes qué? Todas mis comedias, y creo que en general las que tienen todas las comedias en general, es que son irreverentes. Entonces pienso, ¿cómo hago algo irreverente? Pero que jodan a la comedia. Oh, ya sé, cojamos el universo cinematográfico de los cómics y démosle la vuelta. Ese es su plan. No se siente cómodo con las polémicas sobre el humor. Por lo tanto, decidió meterse a jugar en un campo más permisivo a ver qué pasa. Esa es como la explicación.
Claro. Bueno, pero...
Y acá hay un artículo
caballero.
Bien interesante en Hipertextual de decir, ¿acaso existe la cultura woke de la que se queja el director del Joker?
Es que la cantidad búsquenlo. De hueones millonarios alegando de que ya no se puede decir nada, francamente.
Francamente, es...
si los comediantes ya no pueden hacer comedia, entonces que alguien me explique por qué le van a pagar 70 millones de dólares a Eddie Murphy por volver.
Exacto, porque hay cada vez más especiales de Netflix de hueones, by the way. Hay de mujeres también, pero han salido N de hombres en este último tiempo. Y de hueones muy famosos que están ganando mucha plata.
Y los Chappelle y los Bill Burr, ¿qué están haciendo?
Sí, po.
No, de verdad, esta gente se queja de llena.
Se queja de llena, oye, mira.
Esta gente se queja de llena. No, y cacha el guan pobrecito, se tuvo que ir de la comedia para dirigir a Joaquín Phoenix. Pobrecito.
Claro, además.
Pobrecito, imagínate. Todas las oportunidades que ha perdido.
Mira, el origen del término woke, de woke culture, es por el Black Lives Matter, que el origen del término, dice acá, se encuentra en una canción de Erykah Badu, de hace algo más de 10 años. En ella la cantante estadounidense habla sobre un mundo más igualitario y libre de racismo y utiliza por primera vez la expresión stay woke como metáfora para indicar que no hay que bajar la guardia. Y eso después se usó como hashtag el año 2014 junto con el movimiento Black Lives Matter. A propósito del asesinato de un joven negro en Estados Unidos que, para variar, un paco lo mató.
Ay, ¿cachaste que... ¿cómo se llama? Me voy a equivocar el nombre, a ver. Se llama Bonjean... No lo voy a encontrar.
¿Pero qué era?
Pero que van a meter a la cárcel por 10 años a la señora que mató...
¡Ah, sí! ¡Sí! Gracias a Sean King, a tu amigo que me hiciste seguir en Twitter, o sea, en Instagram, caché todo el rollo.
Sí.
Y a...
Amber Geiger, que mató a Botham Jean. Es el caso de una paca que después de carretear llegó curada a su casa, abrió el departamento equivocado, entró a una casa que no era de ella, como que en vez de ir al octavo, se bajó en el séptimo, abrió un departamento... Vio a un señor de color en su casa, en pijama, completamente desarmado.
En lo que ella pensaba que era su casa.
Y lo mató, disparó y lo mató.
Porque como era paca, tenía una pistola y podía usarla.
Y estaba curada y había un negro dentro de su casa.
Claro.
¿Y? Que ni siquiera era su casa.
No era su casa.
Y durante el juicio empezaron a salir a flote todos los comentarios racistas que hacía ella en su pega, en los WhatsApps, en el historial que tenía en su pega. Y
era heavy.
Y cagaste. Y pasó algo muy emocionante le dieron la pena, en el fondo, le dijeron va a estar 10 años en la cárcel. Y el hermano, el hermano de Botham Jean, el muerto,
la abrazó.
El hermano se paró.
¿Pidió abrazarla?
Sí, le pidió al juez si se podía parar y caminar y abrazarla. Porque antes de que se fuera a la cárcel, él la quería perdonar.
Le dijo que la perdonaba.
Concha tu madre. Su hermano de 26 años.
Palpico, weón.
Palpico.
Y a la B le dieron 3 años de cárcel.
Que, en mi opinión...
Es un chiste, weón.
Pero la gente está muy contenta. Igual, weón.
La
gente está muy contenta. Igual piensa... trata de buscar en tu cerebro a la Jani de hace 10 años y dile que la B va a ir a la cárcel. O sea, jamás lo habría imaginado.
Claro, jamás. Sí, pero es como simbólico, es como para que nos dejarnos contentos con una anécdota.
Sí.
Y es muy probable. No, bueno, igual la condena es de 3 años de cárcel efectiva. No sé si eso implica que no tiene posibilidad entonces de pagar fianza o de apelar para poder, no sé, cumplir reclusión en su casa.
Igual
todos los arreglines que se hacen estos huevones.
Es que falta toda esa negociación.
Ya. Yeah. Entonces todavía eso puede cambiar, ¿cachai?
Todavía la wea puede transformarse en firmar una vez al mes y no sé.
Oye, y qué espantoso también, hablando de cosas espantosas, esta chica que salió a pasear el perro y que la encontraron muerta.
Sí, pero parece que...
Me he informado poco de esa noticia.
Yo leí que se supone que descartaron como acción de terceros.
¿En serio?
Sí. Pero no sé qué significa eso. No sé cómo descartan eso. Se supone que ayer cuando todavía no... No, antes de ayer, cuando todavía no la encontraban, encontraron a su perro y algunas cosas de ella. Tirá.
Encontraron el teléfono, encontraron la ropa, encontraron como varias cosas antes. Vamos a buscar la noticia más así como de la última hora. A ver si aparece información nueva. Lo último que supieron... Sí, es bien misterioso el caso, ¿ah? Encontraron el cuerpo, identificaron sus tatuajes, la PDI está investigando, salió ella a las 5 de la tarde a pasear a la mascota y no volvió
Paula
más.
Paula Palacios, de 20 años.
¿Laura Palacios o Paula Palacios?
Paula.
Paula Palacios.
Sí.
Perfecto, aquí se equivocó.
En el sector La Papelera era, de Puente Alto.
Era un sector, un paseo de rutina que hacía todas las tardes y a las 6 de la tarde ya la empezaron a llamar y no respondía. La gente la empezó a buscar. Encontraron, como te decía, el teléfono botado, encontraron al perro y encontraron la ropa o unas partes de la ropa a un par de kilómetros de distancia entre la aparición del cuerpo y esas especies. Y ahora están haciendo la investigación para determinar las causas de que esta joven haya caído al canal.
Es que acá dicen no tiene ninguna otra lesión externa que haga presumir en este minuto la participación de terceras personas en esta muerte. Dice el subcomisario Orlando Calderón, de una manera, en mi opinión, bastante irresponsable, porque todavía no hay información del servicio médico legal.
No, po.
Entonces, ¿qué sabe él si hay o no hay otras lesiones? ¿Cachai? Mm. Como, bueno, puede tener, no sé,
tipo.
Una persona que estaba en el agua más de un día, como que su cuerpo
después
cambia
se
también.
Va, exacto, se ¿cachai? Va cambiando. Pero claro, existe la teoría de que puede ser que se haya metido a rescatar al perro al canal o algo así y que se haya caído y se haya ahogado. Mm. Si es que se confirmara que no hay participación de terceros, ¿cachai?
Claro. Los elementos que nosotros encontramos son producto de una asfixia por inmersión, dice el policía.
Pero ay, qué heavy igual, weón.
Heavy palpico, weón. Palpico.
Pobrecito.
¿Qué le habrá pasado?
Muachita. ¿Qué más ha pasado? Estoy viendo el video de una señora bailando con una oveja. Mira, internet nos da tanto, oye.
Todo lo que da internet.
Nos da tanto.
¿Qué pasó con Ricky Martin?
Ah, que Ricky Martin apestoso porque que dice que quedó embarazado. Y ahí hay una discusión interesante, ¿eh? Con el tema de la de las surrogate mothers, de los embarazos.
Sí.
Madre, ¿cómo se traduce eso?
Madre arriendo de vientre.
Arriendo de vientre, claro. Y que él ya había dicho que quería hacer crecer su familia, todo muy fantástico. Él ya tiene creo que 2 o 3 hijos preciosos, que también los ha tenido por vientres de alquiler. Y ahora en una conferencia de prensa dijo muy orgulloso que sí, estamos embarazados. Como si la guagua la fuera a tener él por su...
Poto, por su poto.
Y entonces se abrió toda la discusión de que en el fondo, ok, está bien, pero cuéntanos cómo lo estáis haciendo, porque también hay un mercado ilegal de vientres de arriendo espantoso.
Claro.
Entonces, ¿de dónde estáis sacando esta guagua? ¿Quién es tu madre? Porque hay muchas personas, Kim Kardashian, un montón de gente que ha tenido hijos de esta manera. Mm. Y hay lugares y países donde está súper regulado, pero otros no. Entonces, el tema de que él lo cuente como con tanta patudez y tanta soltura, también un poco Barça, desde un lugar como de un millonario que puede pagar y comprar guaguas, ¿cachai?
Claro.
Ha abierto como esta discusión también de este tema. Que sería bueno que él transparentara de dónde lo está haciendo, cómo lo está haciendo, ¿cachai? Que también eduque acerca de eso y no pensar que le está pagando ahí, el vientre a una señora en Guatemala que es ilegal, ¿cachai? No sé.
Claro. Hay un feminismo que está muy enojado con en el fondo, el lucrar con los cuerpos de las mujeres, que
claro,
es el feminismo abolicionista, en el fondo.
Y que incluye la prostitución y
claro.
Todo eso.
Yo la verdad es que hay cosas en las que no tengo una opinión formada aún.
A mí también me cuesta, yo tampoco lo tengo una opinión formada, solo es como cacho y que no, esto se está hablando.
No me voy a obligar a tener una tampoco.
No, porque no es necesario opinar de todo.
Pero
con tanta convicción.
Pero de todas maneras es algo que tiene que estar regulado y normado.
Sí. No, a mí lo que me un poco más me hincha las bolas como este gay millonario diciendo estamos embarazados, como apropiándose también, es como un poco apropiación cultural de sí. ¿Cachai? De ser
sí.
Mujer.
Sí.
Y es como un poco a ver, loco, para, vas a ser padre, vas a adoptar un hijo, dilo, hay otras formas de decirlo. Es una hueá sutil, pero que siento yo que hace la diferencia.
No, yo encuentro que el hueón, lo más cerdo que ha hecho, además, es ese comercial de papeles, hueona.
¿Cuál?
Hizo un comercial de Elite, de papeles para sonarse.
Ya, no lo he visto.
Que es como, parte con él, diciendo como...
¿Lo puedo estar en YouTube? ¿Lo busco?
Puede estar.
Ya, pero cuéntamelo
igual. No, pero búscalo, porque es terrible. Ya, no, lo voy a parafrasear mal, si lo buscamos después va a salir otra hueá, pero dice una hueá así como... No hay día que pase sin que yo llore las, no sé, las vidas que perdimos en Venezuela. No en Venezuela, en Costa Rica.
El mundo es suave si lo quieres, el mundo es suave si lo quieres. Hay dos, a ver. Espérate, las vamos a escuchar. Vamos a parar la música.
Ahí dije Venezuela, quería decir Costa Rica.
De fondo.
No, dice una hueá así
como... Después de momentos difíciles vuelve la suavidad.
Sí,
será
eso.
Esa campaña, ¿no?
Eso.
Vamos a ver, espérate.
Y dice una wea.
Cuando no puedes.
Chucha.
Comunicarte ahí es que de momento.
Está hablando con una niñita.
Ah, no, está solo.
Cuando no puedes comunicarte ahí es que de momento lo peor te pasa por la mente. Las noticias dicen viene el huracán. Y empiezas a ver cómo los árboles se caen. Un grito de la tierra, el centro de la isla. Y es donde mucha gente se vio bien afectada. Bien afectada. Todos los puentes se habían colapsado.
Ya, pero es que estuvo muy largo. Estaba con mi mamá, mi hermanito, mi abuela.
Imagínate. Yo sabía que venía el huracán, pero a veces uno no quiere ni pensar en lo que había combustible.
No era una mascota.
6 días sin saber.
Acá hay otro.
Pero era como cuando. Ya, en corta era como cuando pienso en todas las vidas.
Pero es que quiero escucharlo, a ver si le chuto.
Que nos podemos demorar mucho.
Ah, no, porque este es como el making. Esto es muy fuerte.
Pero era como cuando pienso en todas las vidas que se perdieron en el huracán, me pongo a llorar. Pero menos mal, tengo mi Kleenex.
Es que claro, ¿cachai? Esa parte final es la que...
¡Es terrible!
Es la que quiero encontrar, como ese pedacito, ¿cachai?
Es
cuando
horroroso.
Está...
Menos mal, tengo mi papel toilet. Como...
Aquí. Ah, claro, aquí está. Me preguntaban por mis tíos, por mis primos. Y la niñita le pasa un elite.
Sí.
Ah, gracias. Se puso a llorar, está muy emocionado.
No. Y luego del huracán.
¿Qué pasó?
¿Qué pasó?
Viene la calma.
Viene la calma. Reconstruimos hogares.
Salió el sol.
Que siga el sol.
Es más suave todo.
Todo
es más suave todo. Como el papel es
lindo. La tormenta siempre vuelve a salir, o sea, el sol. Como después de momentos duros,
vuelve la suavidad y sale el frotándose con un papel elite. Conche tu madre, weón.
Y weón, CMPC, ¿cachai?
Ah, total, po.
No me weí. Como, ¿cuántos millones te pagan?
Bueno, te cuento, lo acaban de confirmar para el Festival de Viña 2020.
Sí, sí, sí.
Ah, pero yo no sabía, lo estoy viendo recién.
Pero no, si por eso dije Ricky Martin, porque estaba...
Ah, por eso dijiste que pasó con Ricky Martin.
No, de Trending Topics.
Ahora entiendo.
Y lo peor es que es un hombre tan hermoso.
Sí, pero yo no sé.
Igual también me da risa como su esos featuring que hace como con reggaetonero.
Sí, con Maluma cada rato. Con todo
me da mucha raza.
Raza.
Me da mucha risa el rol que tiene él en los videoclips. Porque Maluma siempre está como...
Sí.
Con puras minas.
Tú hablabas de eso, ¿no es
sí,
cierto?
Sí, que el bueno está como punteándose puras hueonas como en una piscina, sí, en un hotel. Y Ricky Martin está en su casa.
Ricky Martin está como en su casa en un living gigante blanco solo.
Como una vieja culiada.
Él también de blanco.
Sí.
Como con un gran angular, porque todo, claro, se tiene que ver muy grande y él solo.
Solo.
Y después vaya Maluma y Maluma está como en una fiesta, arriba de un auto con 100 minas, como chao.
Claro, pero nunca van a poner a Ricky Martin rodeado de mijitos ricos.
Rodeado
rico,
de unos hueones, ¿cachai? Claro. Qué rabia esa wea.
Qué
por
rabia.
Eso es un gay raro, po. Y es súper raro que sea como, para alguna gente, como emblema de la lucha por los derechos de los gays.
Es que en el fondo todavía tiene que calentar a... Es que en el fondo su carrera todavía es calentar, sí, a hueonas fachas.
Sí, exacto.
¿Cachai?
Bueno, es que, ay, qué pena que sea gay, pero está en mí, no me importa.
No me importa, ¿cachai? Voy a hacer como, exacto, que no es, ¿cachai?
Genera esa wea.
Y en el fondo el hueón es como... ¿Cómo, no sé, po, unas viejas fachas van a comprar su disco si el weón se anda frotando ahí con lo que se encuentra?
Con unos penes, ponte.
Con unos penes,
paquetes.
Unos paquetes.
No,
unos,
claro,
Hewlett Packets.
Unos Hewlett Packets. Oye, ¿por qué no aprovechas de contar Cósmico?
¡Ah, qué buena idea tuviste, Jani Doña!
Vamos.
Bueno, Cósmico es el sello
de comedia. Si es que tienes energía para hacerlo.
Lo voy a hacer con este tono. Cósmico es el sello de comedia que tengo con Fabricio Copano. Se llama Cósmico porque es muy cósmico.
Juego de palabras. Porque humoristas.
Cósmico. Es muy cósmico. Y vamos a tener un lanzamiento en diciembre, el 21 de diciembre, con todo lo que es la comedia emergente.
La comedia emergente de Paloma Salas.
La comedia
misma.
Emergente de mí misma.
Ya no soy emergente, pues buena patúa.
Ya, pero...
No, pero ustedes tienen... son los dueños de casa.
Claro,
van a estar ahí
somos
también
los dueños de casa.
Claro,
y en el fondo queremos representar a comediantes que no van a que los pifien 15.000 personas.
Exacto. Comediantes que toman mejores decisiones.
Claro.
Ojalá en el futuro. Que mi experiencia
o que
sirva.
Que no han tenido la oportunidad de tomar esas decisiones aún, por lo menos. Lucas Espinosa, Ignacio Socías, Paola Molina, Paloma Algueta, Paloma Salas, Fabricio Copano.
Estupenda gente.
Vamos a hacer un estupendo show del lanzamiento porque Ya para ¿qué ese significa? Entonces,
dale, dale.
Para ese entonces ya van a estar los primeros tres discos.
Eso
de
quiero saber. ¿Qué significa
lanzados?
Que sea un... Expliquémosle a la gente que también hay dudas ahí porque esto es bien novedoso.
Es bien novedoso.
Es bien inédito.
Vamos a ir contando.
Déjame entrevistarte.
Ah, puta la buena.
¿Qué significa que sea un sello de comedia y no así una productora, una cosa de management, de representación? Explícanos, Paloma.
Te explico. Bueno, si eventualmente nos transformamos en una wea más como de booking y de poder mover a los comediantes como por Latinoamérica también y con las bacán. Manos que tiene Fabricio en Estados Unidos también.
Imagínate
soñado. También me encantaría que eventualmente Cósmico trajera a comediantes de otros países a Chile.
Claro, que se haga un intercambio y...
Claro, y también con las manos que tiene Fabricio en Estados Unidos sería la raja poder empezar a traer comediantes gringos.
Imagínate.
Como se traen bandas en el fondo.
Claro, claro.
Porque también estamos como la lectura del mercado, es decir... Puta, Netflix y HBO se han preocupado de hacer de los comediantes una especie como de rockstars, ¿cachai?
Total.
Entonces tú te metís, no sé, a Netflix y de repente hay comediantes que ya tienen 5 especiales en Netflix,
tipo.
¿Cachai? Y esa gente, existen las métricas, ¿cachai? Como de
cuánta de gente... ¿Dónde se ve más?
Claro, cuánta
si es
gente
que se
en Chile...
en Latinoamérica.
Claro, cuánta gente en Chile ha visto los 5 especiales de, puta, no sé, Jim Gaffigan, ¿cachai?
Sí.
O... Como cuando vino Neil Brennan, ¿cachai? Que a mí me sorprendió mucho. Un show que es en inglés vendiera 200 entradas como en un día,
sí,
¿cachai?
Sí, es cierto, es cierto.
Entonces creo que hay público para eso también. Bueno, pero eso es más adelante. Uh-huh. Y que ojalá, dedos cruzados, nos pasen cosas con comediantes de Estados Unidos. Pero
lo del sello en particular.
Lo del sello
ahora,
en particular.
Y este lanzamiento, y tú me decías, ya vamos a tener tres.
Tenemos tres especiales de comedia grabados en audio.
Perfecto.
Que es como se escuchaba antiguamente.
Claro.
Y tiene que ver con que los comediantes que no vamos a festivales grandes o que no hemos hecho especiales de Netflix, uh-huh. necesitamos igual hitos para ir deshaciéndonos de nuestro material.
Claro.
Porque, no sé, yo tengo shows que, no sé, como el del Teatro Aurora, ponte tú, que quiero mucho ese show, que tenía muy buenos chistes y como que quedó ahí nomás.
Claro,
porque yo tuve que cambiar mi material porque
otra cosa.
La vida sigue.
Exacto.
Y como que esos chistes al basurero nomás, ¿cachai? Que es como un poco triste.
Sí, o a veces pasa que uno también se resiste a dejarlos ir.
Y te transformas
haciendo y te transformas
en
poco
una lata.
En un repeat de ti mismo.
Claro.
Entonces tener esos hitos, como tú decís, y no siempre estar apuntando al objetivo de tener un especial en Netflix o ir al Festival de Viña.
Claro.
O hacer un especial en cualquier otro medio audiovisual. Está súper bueno para tener el registro.
Y
ojo, que se disfruta de otra manera. Mm. Es muy cercano a lo que estamos haciendo ahora. O sea, pertenece más incluso como al mundo de los podcasts, en ese sentido, a escuchar un especial de comedia caminando por la calle que a sentarte a verlo en la tele.
Claro. Y es como yo la disfruto más también. O sea, debo decir, yo mi formación como comediante, mi educación fue
sí, pues fue escuchando.
Fue escuchando.
Es que así
discos,
era en su origen. Los comediantes tenían álbumes, ¿cachai?
Porque, weón, bueno, cuando yo era chica, HBO sacaba con Cueva 2 especiales al año. Uh-huh. Y Netflix no existía.
No, yo
y
ni si siquiera.
Quería,
claro.
Y si quería ir ver comedia, hasta ahí, tenía que ver puta Robert Klein y la Ellen. Porque eran los únicos
exacto.
que sacaban especiales. O no sé, esperar que Chris Rock sacara uno, ¿cachai?
Claro.
No habían comediantes. No habían tantos comediantes tan rockstars.
Pero sí, uno se podía conseguir discos en esa época, incluso vinilos de Carlin o de Eddie Murphy o de...
Y así fue como yo antes, antes de YouTube, era como, escuchaba y yo escuché todo, yo ni siquiera sabía cómo era la cara de Bill Hicks.
Claro.
Por muchos
porque
años.
Primero escucháis los audios.
No supe cómo era la cara de Bill Hicks.
A mí el Chalo los traficaba y se conseguía como cassettes de Bill Hicks cuando estábamos en el colegio. Y yo tampoco tenía puta idea cómo era el weón.
Claro.
¿Cachai?
Y yo me acuerdo.
Carlin lo mismo, me demoré en ver
yo
su
también
cara.
Me acuerdo el cassette de Pitanzas de Adam Sandler fue como
a
weón. Formador, ¿cachai? Bueno, entonces vamos a sacar cassettes, justamente.
Es un homenaje a eso también.
Vamos a sacar cassettes que los vamos a ojalá vender para el lanzamiento. Pero también van a estar en Spotify.
Y podéis como
y de
adelantar...
Aquí, el lanzamiento es el 21 de diciembre.
Eso ya.
Y de aquí a esa fecha, vamos, ya van a ver... Hay tres fechas estipuladas en que vamos a ir lanzando los especiales que tenemos guardados.
¿Y esos especiales?
Son de...
¿Puedes decir de quiénes son?
Sí.
Perfecto.
Cano Saavedra.
Cano Saavedra. Grande Cano Saavedra. Yo estuve en esa grabación, además.
Lucas Espinosa.
Hermoso.
Y Paloma Salas.
Obvio. ¿Y es el show de la Aurora? ¿Cuál es?
Es el show... No.
¿O el de Lazares?
Es el show de Lazares del año pasado.
Y eso implica...
Y que es muy buen timing, además, porque recién ya cambié todo mi material, tengo un show nuevo, entonces tengo la libertad de...
¿Cuál es el formato en que estos especiales se van a vender?
No se van a vender, van a estar en Spotify.
Ah, ya, se van a publicar y se van a compartir.
Y podéis comprarte el cassette después por el perfecto, arte y por todo.
Porque qué lindo tener el objeto.
Claro.
Pero van a estar en Spotify y la gente sí. lo va a poder compartir, publicar,
los naturalmente, sí.
Hermoso.
No, entonces, no tengo las fechas ni eso, pero...
No, pero entonces se van tienen que seguir a la cuenta de Cósmico en Instagram, que es...
Cósmico Comedia.
Y este show del... 21 de diciembre.
Cósmico, sí, arroba Cósmico Comedia.
El show del 21 de diciembre en el Club Chocolate, aparte de llevarle este lineup que me contaste, qué sorpresas, qué algo especial va a pasar.
No, mira.
¿Cómo va a ser la situación?
Falta mucho, no puedo revelar todavía, todo aún.
Todavía ni siquiera se sí, han organizado.
Pero es importante igual que compren sus entradas porque el chocolate es grande, pero tampoco es gigantesco.
No.
Y pueden comprar sus entradas en Passline. Perfecto. Aparte que... que acá compras una entrada para una hueá que en diciembre, porque llega diciembre y decís como, weón, esta hueá es una mierda, tengo que estar con mi familia encerrado comiendo pavo sin parar.
Justo la semana antes de Navidad.
¿Tú? Y me quiero suicidar y no vaya a tener plata para nada porque vaya a tener que comprarle unos regalos
entonces,
horribles.
Con mayor razón, cómpratelo ahora.
Básicamente basura para esta tierra que se está muriendo, tratando de comprar tantas hueás.
Además.
Cómprate la hueá ahora.
Oye, ahora que viene más encima, como el cyber, la mierda.
Cyber
que,
mierda.
Ay, qué difícil, porque ya todo, ay, los datos, hay ropa 2x1 en tal parte, hay ropa de cama con descuento, que yo sé que es tentador. Yo soy la compro-compro, ustedes saben, a mí me dicen así en mi familia. Y estoy con la determinación de tratar de no comprar tanta weá, weón. Ojalá no comprar nada, porque a menos que realmente necesité algo. ¿Necesitáis sábana? Dale. En Homey hay un 2x1 del Cyber Monday en ropa de cama, acabo de leer ahí. Pero si no lo necesitáis, no compréis weá. No compremos ropa, no compremos weá. Quiero hacer ese llamado.
Yo no compro weas casi, compro puras weas usadas.
Sí, pues tú estás ya en ese sistema hace un ratito que lo encuentro muy bueno.
O comprarle las cosas como directo a la persona que las hace.
Bueno, nosotras igual tenemos un plan también de hacer una venta de ropa de aquí a fin de año, po.
Sí, hagamos esa venta de ropa.
Hagamos esa venta de ropa, porque sabéis que yo estaba ahora ordenando mi closet, que me ha costado mucho con este clima raro, que quería como sacar la ropa de verano, y como que todavía no puedo, estoy con chaleco. Y cacho que tengo N ropa para pa reutilizar,
mucha,
weona.
Me da
N.
mucha paja el orden de la ropa, weona.
Es pajero, weona.
Una lata.
Una lata. O sea, voy a tener dos closets. Uno para invierno y para verano. Yo tengo todo en caja ahí arriba. Y me acuerdo, porque todas.
Yo el año pasado no lo hice. Y entonces tengo ropa de verano que no uso hace 2 años.
¿Cachai? Ya, po. Esa ya no la usaste, po. O podía hacer una filtrada ahí de como, ah, qué linda esta polera. No me la ponía, me la voy a poner.
Claro, como cosas que quiero guardar.
Pero en verdad toda esa ropa ya... Podéis donarla, la gente la puede transformar, se puede donar a gente que necesita, a gente que quiera comprarla, en vez de estar comprando...
Es realmente muy angustiante.
En vez de estar comprando 6 poleras negras iguales en H&M, ¿cachai?
Realmente muy angustiante.
Es muy angustiante.
No, H&M cancelado, esa weá se acabó.
H&M cancelado, Forever, más encima con esas
colas. ¿Viste que Forever 21 quebró?
Forever 21 quebró, o sea...
Por hacerme sentir Forever
fast
41.
Fashion, claro, y ahora todo... Ahora vamos a ser todos viejos.
Sí.
De una.
The Wonders.
¿Qué más? ¿Cómo está tu caña? Quiero saber, estoy haciendo una toma de temperatura en la mitad. ¿Cómo está? Yo cuando chica me metía a una de las piezas que había en mi casa, atrás, en el jardín, y que era de madera, como las casas de playa. Y tenía esas, cuando uno empieza como a ver caras
de perrito
en los nudos.
Sí.
Y me acostaba en una cama que había y hacía eso por horas. Ese sonido.
La cagó que los niños ya no se aburren como antes.
Y miraba caras en los nudos de la madera.
Aburrirse era primordial.
Eso era aburrirse y era tan entretenido aburrirse así. Igual no. Después uno se cajaba y después mamá te aburría. Pero
los niños tanto se aburren. Sí. Era soñado estar aburrido.
Era soñado, ahora ya no...
Como cuando en el verano, es como esos días de vacaciones que los adultos todavía tenían su vida de adulto porque no tenían vacaciones y nadie te pescaba y estaba ahí como palpico a la deriva y te despertaba ahí temprano porque era ahí una guagua y estaba ahí con chores pero hacía frío y estaba ahí aburrido. Como esta temperatura, ¿cachai? Como esa hueá como de...
Como que hay sol pero hace frío.
Hay sol pero hace frío y como que querís salir a huear pero no hay nadie y nadie te pesca. Y tenías que ver como comerte una alcachofa viendo los Venegas.
¡Qué rico!
Y eso era todo.
¡Ay! Me dieron demasiadas ganas de hacer eso, como hoy día.
Como comer alcachofa y ver los Venegas.
¿Tú qué vas a hacer el resto del día? Te va a ir a morir.
Sí, no tengo, o sea, tengo que acompañar a mi papá al doctor, sería ya. Sería tutix.
Qué rico irse a comer.
Puta, pero igual tengo que ir al doctor y ser como inteligente y como, hacer preguntas.
Como despierta, sí, po.
Oh, qué horror.
No, a Tina Turner, ¿a qué hora
voy
es
a tener
eso?
Que fingir ahora. Mucho, no, más tarde.
Ah, ya.
Voy a tomar café y fingir.
Actúa, actúa. Agarra un rol, ¿cachai?
Pero es un neurólogo, me va a cachar.
Qué difícil el rol.
Me va a cachar el neurólogo. Neurólogo me va a ver y me va a decir, esta niñita necesita suero.
Claro, te va a dejar a ti interna y va a dejar,
puta,
a tu papá.
Qué soñado que te pongan suero cuando tenés caña.
Uno debiera tener un sistema de suero para la caña, ¿eh? Como un Uber Eats de suero.
Uber Eats de suero, ya... weona. No,
y viene un
huevón
en moto.
No, y es como salvemos el mundo, no compremos weá, Uber Eats de
pero
caña.
¡Pero denme mi suero! No, yo ayer tomé... Me tomé unos vinos y después me tomé un Negronis.
Una mala mezcla.
Pero ¿sabes qué? No, tuve que ir súper bien. Me vine a acostar curadita rica y dormí. Y la Palomosa igual se tomó dos, tengo que decirlo, la voy a acusar. Se tomó dos Negronis. Igual se le pasó la sopaipa. Pero porque estaba muy cansada también. No, ha tocado mucho show, mucha cosa esta semana, mucha cosa.
Huevona.
¿Qué?
¿Qué pasó? Por exigencia de Natalia Compañón... La entrevista ¿ayer? No será replicada en las redes sociales de la Estación Pública y su capítulo no quedará alojado en el archivo online de TVN.
¡Hueona! Yo quería ver ayer esa entrevista.
Puta, no. Y no se va a poder ver en ninguna parte.
¡Fuck! ¡Qué culiá! ¡Qué culiá!
Compañón... Chucha, a ver.
Bueno, yo tenía toda la esperanza. Como ayer tenía show, sabía que no podía verla. Y dije, ah, pero después la voy a ver online o van a ponerla en algún lado, pues, weón.
Compañón responsabiliza a ex ministro Peña y Lillo de aprovecharse del caso Cabal.
Ya, tiró la culpa para allá. ¿Qué más habrá dicho?
Ante el programa Llegó tu hora de TVN, Compañón sostuvo que lo ocurrido a ella y su familia por el caso Cabal es lo más parecido a un tsunami que te puede pasar en la vida.
Mira, explicando la metáfora.
Que, ni que lo hubieran pifiado en Viña.
Ni que lo hubieran pifiado en Viña.
Explicando que tras el suceso. Explicando que tras el suceso perdió muchas de sus conexiones y amistades, diciendo haberse sentido discriminada, dado que se midió con una vara un poquitito distinta. Entre otras represalias, acusó que su madre fue sacada de la Junji dependiente del Ministerio de Educación. Acusó que la echaron por orden del Ministro de Educación por ser la mamá de la nuera de Michelle Bachelet. Acusó que los medios hicieron de un caso judicial una teleserie. ¿Ah? Descartando haber sido la responsable de exponer a la presidenta, defendiendo igualmente la forma en que Bachelet manejó la situación. Sin embargo, consultada sobre su relación con la ahora alta comisionada de los derechos humanos,
¿sí?,
afirmó que es la de cualquier persona con su suegra.
Ah, ya.
O sea, pésimo.
O sea, pésimo, claro.
Consultada respecto de cómo... No, yo con mi suegra me llevo bien. ¿Sí? Consultada respecto de cómo fue que se enteró del caso, explicó que esto ocurrió cuando iban camino a Caburga. Felipe Camiruburgua. Iba camino a Caburgua con Sebastián Dawabos y sus hijos y le advirtieron, esto se viene fuerte. Así le dijeron.
Ten, 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 ten.
Y después de 5 años aseguró que nunca consideró irse de Chile. Y dice, yo no hice nada por lo que me tenga que salir arrancando de este país. Y sostuvo que durante todo ese tiempo no se apoyó en medicamentos para sobrellevar la situación.
Oye, pero que distinto, yo hice todo lo contrario. Estoy pensando en irme de Chile y tomando medicamentos. Todo el año.
Pues es lo que quería cualquier
pero
persona.
Natalia, por la cresta el mono, ¿para qué te la dais de heroína?
Me encanta que sintáis que tú y ella pasaron por algo similar.
Por un tsunami similar.
Un tsunami familiar.
Familiar.
Reflexionó.
Ay, qué horror.
Me ven como la construcción que han hecho de mí, como la mala, como la culpable de la debacle del gobierno.
Que la cara es mala que tenía, weón, además.
La debacle en Caburga.
La debacle en Caburga con dos óvalos.
Pierdes la libertad que tenías antes. Lamentó, asegurando que por 2 años apenas salió de su casa.
¡Oh,
qué
más,
encerrada,
weona,
sin pastillarse.
Qué
saliendo,
horror.
Siéndole aún más difícil incluso ir a pasear al parque con su hijo.
Ir a pasear al perro.
En este país se supone que existe la presunción de inocencia y en mi caso no se respetó.
Yeah.
Creo que los medios no han quitado, no han querido publicar toda la información. Entre otras cosas, insistió en que hubo una ocasión en que se le pegó, que se le pagó a manifestantes para entorpecer su salida de la fiscalía, incluso agrediéndola.
No.
Sobre las pruebas que tendría que sustentar esta afirmación. Ah, sobre las pruebas para sustentar, claro, esto que está diciendo.
Indicó, me da la impresión.
Indicó que eso fue información que recibió en el momento sin poder correr.
Alguien le dijo.
Claro.
A esta gente le pagaron, fin.
Esta gente está pagada.
Esta gente tiene que estar pagada. ¿Cómo te van a odiar tanto, Natalia? No.
Entonces, esto es toda una cosa que está diciendo sin poder corroborarla.
Y acerca del hecho en cuestión de lo de los terrenos y todo, ¿habrá aclarado algo? O sea, porque todo lo que está diciendo acá es... que se le discriminó, mira, que se la maltrató, que la gente exageró, que la estigmatizaron con una hueá.
Bueno, y falta decirte también que ella también considera que su esposo, a quien se refiere como la gran víctima...
La gran pedazo
de este caso cabal.
Epidemia.
Sebastián, de verdad que no estaba involucrado. Fue como que iba pasando por la calle, le llegó un paquete y tuvo que hacerse cargo.
Iba pasando por la calle y le llegó un paquete...
Señora, él iba pasando por la calle y él era el paquete.
Le metieron un ovoide sin que se diera cuenta.
Él era el paquete. En cuanto a sus hijos, asegura que hasta la fecha no se han enterado del caso y su implicancia.
¿Que los tienen cerrados en un búnker, esos niñitos?
No sé.
¿Cómo?
En la oportunidad, una entrevistadora aprovechó de consultarle por la marca Me Enteré por la Prensa.
Ay, weón, así que rotería más grande esa.
Por Dávalos.
Hizo su página web donde vende tazones con esa
pidiéndole,
frase.
Claro, es como la Carmen tuitera de Me Enteré por la Prensa.
Sí.
Pidiéndole que la califique como un descriterio o como una buena oportunidad, Compañón eligió la última expresión.
Una buena oportunidad. Oh, la weona. El par de weones.
Bueno,
¿sabí?
Admite alguna culpa y ella insiste que Cabal era un negocio limpio que pasó por todas las instituciones que tenía que pasar.
Ya, pero se barcearon, po. Y le arruinaron la vida a la Michelle, la vida.
Reafirmando que la investigación fue usada contra el gobierno de Bachelet y afirmando que un mea culpa de su parte pasaría por cuidar... Ah, el mea culpa que hace es, de ahora en adelante, cuidar la gente con que uno se junta.
Eso es todo, decir, eso es toda Luxich. Su conclusión. Claro. No tener más reuniones con
Yo nunca, Luxich. Dice, yo nunca fui amiga de Andrónico Luxich. Negó también haber incurrido en conflictos de interés por su relación con la expresidenta. Yo no me aproveché de Andrónico Luxich para obtener préstamos. Tuvimos un encargo, se cayó el trabajo y decidimos seguir con el proyecto. Sí, porque todo el mundo puede sentarse con Luxich.
Es muy de Succession esta situación.
A que conoció al empresario en una reunión bajo recomendación de un ex socio. A mí me avisaron por correo y me dijeron, tienes que ir tal día, tal hora a esta reunión. Resulta que ahí me encuentro con Andrónico.
Andrónico. No tenía idea que Andrónico iba a estar
Andrónico.
Ahí.
Que Andrónico iba a estar
porque
ahí.
Porque en Caburgua nunca lo habíamos visto.
Nunca lo vimos en Caburgua.
Es muy Logan Roy esta situación. Sí. Muy familia Roy.
Nunca estuvo en nuestros planes hacer un cambio de uso de suelo. La fiscalía decía, entrégame a Sebastián y te liberamos. Y viceversa. Y ahora... suspendido fiscal regional de O'Higgins Emiliano Arias de haberle hecho una petición similar, entrégame a Sebastián y te liberamos. Y le dice Sebastián,
pero ¿qué? Entrégame a Sebastián, porque Sebastián es el paquete, ¿viste?
Iba
si Sebastián
por
es
la
el
calle
paquete
y le llegó un paquete.
El paquete es él.
Mira, hay mucha gente que está detrás de esto. La operación política que acusa fue responsable de usar el caso en contra del gobierno Bachelet y dentro desde dentro del mismo gobierno de la exmandataria apuntó contra el ex ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo, uh-huh, a quien yo siempre lo he sindicado como uno de los que tuvo participación importante en esto. Lo acusó de envidia, de manipular la situación a su favor, apuntando que el ex secretario de Estado, y esto abre comillas, permitió que hubiera un descontrol de la situación. Especuló que esta falta de lealtad de Peñalillo ocurrió porque se mareó un poquito con el poder.
Mira, acá hay un YouTube. A ver si escuchamos algo, espérense.
Y ya estamos de vuelta en vivo y en directo. 23 con 41 minutos.
Ahí está
aquí desde los
que
estudios
se parecen,
de TVL
oye,
junto
montones.
A Tele
hay
Compañón,
una foto
en una entrevista
de ellas dos son iguales.
Que tenemos esta noche, donde de alguna manera ya rompe.
Ahí está.
No,
bueno, se le.
Estamos bien, tu hijo.
Oye, ¿has vuelto a saber de él? ¿Ha tenido comunicación?
Por Peñalillo, la pregunta.
Esa ha sido la única vez que yo hablé con Rodrigo Peñalillo.
Peña y Lillo se mareó con
la otra vez era hola y chao, pero esa fue la única. ¿Sabes qué? Sería bueno que vinieras a Rancagua porque hay unas fotos de tu marido con una mujer.
¿Cómo? ¿Te dijeron que tenía una foto?
Y sale ahí en el GC, es mejor parecer corrupta que traidora.
No.
Yo no estoy de acuerdo con esa aclaración, con esa afirmación.
Yo tampoco. Prefiero traicionar.
Es mejor parecer corrupta que traidora.
No, ya. Y Sebastián le puso el gorro en Caburga.
Y dice que TVN no le pagó nada. Porque yo acepté la invitación porque siento que correspondía. Era el momento de hablar. No cobré absolutamente nada. Siempre dije cuando el tema estuviera resuelto, yo iba a hablar. Y no hablé antes porque eran muchos los ataques contra mí. Y hay mucha gente que está diciendo que también es un lavado de imagen como de TVN hacia ella. No tengo idea.
Bueno, todo el mundo está celebrando mucho a mi pololo Pablo Maquena por...
¿Por qué?
Porque parece que le hizo una pregunta a Ulloa.
Pablo Maquena, acá está.
Sí.
Ven, 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 ven.
No he cometido ningún delito. Hagamos un corte.
Maquena, Pablo, tu pregunta.
Natalia, dijiste que no has cometido ningún delito. Hagamos un corte hoy. ¿Estás condenada por delito tributario?
Sí. Muy bien, respuesta de Natalia Compañón. Seguimos con Marcela Bacareza, tu pregunta.
A ver qué le pregunta Marcela.
El patentar la marca me enteré por la prensa para hacer uso comercial de ella. ¿Un descriterio o una buena oportunidad?
Una buena oportunidad, pero...
¿Qué querés, gorda, que te diga? Es una buena oportunidad. Y se ríe, ¿eh? Se ríe con sorna. Y lo piensa.
Una buena oportunidad.
Proseguimos con Pablo Maquena. Pablo.
¿Cómo que no estás médica, Natalia? Por favor, mírate.
Ahora está súper médica, Natalia, yo creo. Qué fuerte esto.
Ya.
Ya. ¿Qué más?
No queda nada más.
Tiene nada más que decir.
No tenemos nada.
Tienes tú la próxima semana. Este programa ha sido realmente una porquería.
Una porquería.
Yo no sé la gente por qué nos aguanta, oye.
Bueno, Scorsese dijo que las películas de Marvel... no son ni siquiera considerables películas.
Yo estoy un poco de acuerdo.
Y tanto los
nerds salieron,
todos los botones de la Comic Con, furioso.
¿Tu amigo?
Mi amigo.
Todos tus amigos que te quieren tanto.
Todos los se sacaron la cabeza al corpóreo para alegar.
¿Para qué? ¡Ah, la weá! ¿Cómo es posible que diga eso?
Dios mío.
¿Qué sabe él de cine?
¿Qué sabe de él? ¿Qué sabe Scorsese de cine?
¿Cómo Scorsese, viejo vinagre, ya está, que se vaya a acostar?
A ver, te voy a decirte la que dijo.
Dímelo.
Martin Scorsese cree que las películas de Marvel no son cine.
Chan.
Son... ¿chiflitos?
Chiflitos.
El director de Taxi Driver comentó que intentó verlas, pero al parecer la apuesta del popular universo cohesionado no logró conquistarlo. No las veo. Lo intenté, ¿sabes? Pero no, eso no es cine. Honestamente, lo más cercano que puedo pensar a ellas, también hechas como están, con los actores haciendo lo mejor que pueden bajo las circunstancias, son los parques temáticos.
Bueno.
No es el cine de seres humanos tratando de transmitir experiencias emocionales y psicológicas a otro ser humano.
Es una buena comparación igual, las películas de Marvel, como un Fantasylandia de la wea.
Porno acción.
Sí. ¿Sabes qué? Estoy de acuerdo con Scorsese.
¿Sabes qué más, Scorsese? Estoy de acuerdo.
¿Sabes qué? Es mejor parecer corrupto que traidor.
Oye, fui a ver Emma y me gustó mucho.
Ah, sí. Tengo que ir. Tengo que ir a ver Emma y tengo que ir a ver Joker.
Joker Sounds.
La próxima semana. Oye,
quiero
tenemos
ver
que...
Astra.
Ad Astra también me han dicho que es buena.
Buena.
Buena. Tenemos que contarle a la gente que este podcast va a tener un... Tal vez debiéramos hacer como un cierre de primera temporada y después partir con una segunda, porque vamos a tener como unas 2-3 semanas en que no vamos a estar.
Pero la próxima semana sí.
La próxima semana sí, que sería el último como de este ciclo, digamos. Mm. Después yo voy a estar en Buenos Aires una semana y después tú te vas, lo quieres
a
decir,
México.
Te vas a México y te vas a ir un par de semanitas. Te vas a ir hasta finales.
Me voy del 16 al 28.
Exacto, entonces van a ser 2 semanas. No, esa...
Son 2 fines de semana y una semana.
Son 2 semanas. 2 semanas en que no vamos a estar presentes en sus oídos.
Ya, no es tan grave.
Vamos a volver a fin de mes. Pero también esa semana que tú llegáis, vamos a tener show juntas entonces. El 28.
Claro.
Cuando tú vuelves.
Sí.
¿Vuelves ese día?
Sí.
¿Y vamos a tener show ese mismo día?
Sí.
Qué perra. Muy bien.
¿Qué me importa?
28 en el Comedy con Paloma.
No,
Salas.
Llego súper temprano en la mañana.
Sí, pues porque viajáis en la noche.
Sí.
Y yo voy a tener un show el 24 en el Blue Pub con Palomosa. Por si acá. Entonces nos vamos a volver a encontrar en este podcast, más o menos como el 31.
Este podcast.
Ponte tú que el 31 de... Porque el 1 de noviembre es feriado.
¿Pero la gente necesita escuchar todo esto realmente?
Sí, pues, para que sepan, porque después andan preguntando, pues.
Andan preguntando.
Oye, ¿pero cuándo vuelven? ¿Pero hay podcast esta semana? ¿Pero qué va a pasar?
Podcast.
Y yo los quiero mucho, pero me da un poquito de lata responder todos los mensajes de a uno, entonces prefiero hacer este servicio de utilidad pública.
Tienes toda la razón, Jenny Dueñas. ¿Ya? Bueno, sábado 5 de octubre creo que quedan 2 o 3 entradas para alguno de los dos
mañana.
Shows. Sí, mañana en Valparaíso.
Te vas a Valparaíso, qué rico.
Sí. Y pues luego el 12 de... el 12, sábado 12 de octubre, estoy en el Comedy.
Excelente, la próxima semana.
Sí, y muy ya bien. Están las entradas en Comedia Ticket, por listo. Si desean comprarlas.
Perfecto. Por mi parte, voy a estar en Iquique con 31 minutos el sábado 12 también.
Sauce.
Y el domingo 13 hay una cosa con 31 minutos también en el MIM, que yo no sé, MIM. No tengo los detalles de si estas cosas son con entrada, con retiro de entrada por parte del municipio. Hay una cosa que es como el Día de la Ciencia, entonces averigüen los que quieran ir o los que vivan o quieran ir al museo ese día, porque vamos a tocar en vivo en el MIM, que va a ser muy bonito, con 31 minutos. Y luego, con respecto al stand-up, el jueves 24 de octubre estoy en el Blue Pub con Palomosa. Las entradas también ya están a la venta en comediaticket.cl. Y el 28, que es el lunes, vamos a estar con la Paloma Salas en el Comedy cuando ella regrese de su viaje a México. Y acá, en el Dueñas de Salas, nos volvemos a ver, yo creo que la última o la primera semana de octubre. Ahí les vamos contando. Sigan a Esto es Casi Nada en Instagram. Escuchen también el podcast de El Amor, porque esta semana no subí capítulo, pero la próxima semana sí. Y bueno, se vienen muchas sorpresas en Esto es Casi Nada también. Tenemos un podcast nuevo que vamos a subir, que no tiene nada que ver con nosotras dos ni con las amigas comediantes. De hecho, son dos cabros, dos músicos amigos, pero eso lo vamos a subir ya en noviembre. Así que nada, pues los queremos mucho y gracias por escuchar este programa con caña. Eso fue la despedida de hoy. Adiós. Honey Paloma.